Bendito el Señor, hermanos. Vamos a hacer una reseña de la palabra del Señor en Lucas capítulo 5. Y luego de ello vamos entonces a honrar al Señor con la cena. Amén. Para anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Como Él nos mandó. Gloria a Dios. Lucas 5, 1 al 11, hermano. Cuando lo tengas, si te puede poner de pie un momentito. Y así honramos al Señor, luego se puede sentar. Amén. Lo tenemos, amén. 5 del 1 al 11 de Lucas, lo leemos todos juntos. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre Santo, bendito seas tú. Ahora permítenos, Señor, por tu Espíritu Santo, comprender tu palabra, y que ella, Señor, nos abra nuestra vida hoy, a través, Señor, de esta estampa que hemos visto en la vida del Señor Jesús y también de Simón, Juan y Jacobo. Te pido ahora, Padre Santo, que también bendiga, Señor, a nuestros hermanos que están aquí, a los quienes nos visitan también, a José, Señor, su esposa, a Jorge, Padre, a Daniela. Bendícelos, Señor, y que puedan salir, Señor, llenos de tu presencia de esta en esta mañana de tu casa. También, Padre, bendice a David. Allá, Señor, en Jordania, Padre, bendícelo y síguelo amparando, Señor, y que Padre pueda estar con nosotros ya en breve, Señor. De igual manera, te presentamos a mi papá y a mi mamá, Señor, que aparentan ser estaba indispuesto esta mañana. Te pido que estés con ellos y que los bendiga y que les podamos ver ya bien ahora en la tarde. Gracias, Señor, te damos, te pedimos tu bendición también por hermano Pablo y Rosa, Señor, que van a celebrar su aniversario próximamente. También, Padre, porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Que nunca se nos olvide la bendición que es saber que el Poderoso de Israel está con nosotros. Y tú nos has puesto, Señor, a través de tu Hijo para vida eterna. Que vivamos de acuerdo, Señor, a la garantía de vida eterna que tú nos has dado. Que andemos santamente, que caminemos siempre a la luz, Señor, de tu Evangelio, Padre Santo, hasta que tú vengas. Padre, ahora te pido esta bendición, Señor, y te pido que tu Espíritu nos ilumine a través de tu palabra ahora. Pero pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, muchas Biblias están subtituladas aquí, La Pesca Milagrosa. Amén. Se subtitula La Pesca Milagrosa porque el evento, uno de los eventos importantes que sucede en esta porción es que, pues no habían pescado nada, haciendo todo el esfuerzo, pero después, en una segunda ocasión, recogen tantos peces que el barco no daba y tuvieron que llamar otro, y aún ese aparenta ser apenas daba porque tenían tantos peces adentro que el agua parece que se le estaba metiendo adentro de tan bajito que estaba en el agua, estaba bien sobrecargado. Ahora bien, muchos podrían decir y nos podríamos enfocar en ese evento, ¿verdad?, como algo que definitivamente fue sobrenatural. Muchas veces, hermano, por ejemplo, cuando uno, o sea, en estos tours que dan por allá en Tierra Santa, por ejemplo, pues dicen, no, que vamos a ir al monte de la transfiguración. Entonces, pues se enfocan en la transfiguración, pero muchas veces no dejan de explicar y dejan de entender qué es lo que el Señor quería, ¿verdad?, que todo el mundo aprendiera detrás del milagro. Entonces por allá van al sitio donde está el ¿cómo se dice? Ciertas áreas de Jerusalén, nos dice, pues en esta área, este es el estanque de Betesda, donde estaba aquel paralítico que no podía tirarse al agua cuando el ángel venía y movía las aguas para ser sanado, ¿ah? Pero el Señor vino y lo sanó allí en el momento. Pues fue aquí, en este lado. Entonces las personas dicen, ah, aquí es que sucedió algo sobrenatural. Pero vuelvo y le digo, ¿qué es lo que estaba queriendo enseñar y qué quería decir el Señor Jesús detrás del milagro? Porque todas las cosas que el Señor hace tienen un propósito, hermano. Entonces, en este caso, pues vemos la pesca milagrosa. Y muchos, ¿verdad? Cuando uno va por aquellas áreas, dicen, no, en esta área fue. Bueno, aquí dice en el lago de Genezaret, pudo haber sido en el mar de Galilea, como dice aquí, en cualquier lugar. Pero hay personas que dicen, no, es en este lado aquí. Porque aquí es que los pescadores típicamente ponen sus barcas aquí cerca de Capernaum. Puede haber sido. Pero muchas veces, y tienen allí ciertas piedras que dicen, aquí fue que el Señor se apoyó. Pero es que eso no es lo importante, hermano. Entonces, tienden a adorar el lugar y a adorar las piedras y a sacar con potes el agua de allí, porque esa agua tiene algo especial y se la echan por encima, yo no sé qué cosa. Bien fácil es enfocarse en el milagro, pero no en la razón de. Amén. Y eso es lo que la historia bíblica nos quiere relatar. Vamos a reseñarla bien breve y luego vamos a ir a unas aplicaciones bien importantes de lo que vemos aquí, hermano. Dice que Jesús, verso 1 dice, estaba junto al lago de Genezaret, que es lo que en otro lugar le llama el mar de Galilea o el mar de Tiberias. ¿Okay? Es lo mismo, no era un mar, era un lago. ¿Amén? Por donde pasa el río Jordán. Y era el mar, vamos a decir, el lago central de la región que la Biblia le llaman Galilea. ¿Amén? Bien al norte, bien lejos de Jerusalén. Las personas que vivían alrededor de ese lago eran pescadores y se ganaban la vida pescando en ese lago. Y ya conocían el lago y era por generación tras generación pescaban. La mayor cantidad de ellos estaba en una ciudad que se llamaba Capernaum, que es al norte, en la punta norte del lago, bien arriba. Allí hay un pueblito y en ese pueblito prácticamente todo el mundo era pescador. Y tenían sus barcas, yo me imagino bien similares, ¿verdad? Hace unos años encontraron una sepultada en el fondo del lago y estaba preservada, hermano. Entonces, son un poquito más grandes que las lanchas que usan aquí los pescadores en Aguadilla, ¿sabes? Los botes típicos estos que usted ve en la playa, los de madera que usan para pescar. Pues, ¿cómo así? ¿Qué? Un poquito quizás con más curva y qué sé yo qué cosa, pero básicamente lo mismo, hermano. Y entonces estos pescadores pescaban no con anzuelo, pescaban con una malla, ¿verdad? Una red, lo que le dirían en Puerto Rico, un chinchorro o una tarraya, ¿verdad? Tiran tarraya o tiran el chinchorro que es más grande. Y en esos tiempos usaban las dos cosas. Estaba el que estaba en el barco y se iba un poquito más adentro y tiraba lo que llaman la tarraya, que es como ancha, pero que la puede tirar una persona. Mientras que lo que llamamos aquí en Puerto Rico chinchorro, el dragnet, le llaman los americanos, es que lo tiraban bien adentro, entre dos o tres barcas, y entonces lo iban tirando, ¿verdad? Y entonces cuando llegaban a la orilla, pues empezaban a alarlo, ¿okay? Y eso no ha cambiado. Yo me acuerdo cuando yo pequeño, yo no sé si todavía lo hacen en la playa de Añasco, yo me acuerdo que cuando íbamos allí chiquitos y nos quedábamos, muchas veces en los weekends, pues desde bien temprano oíamos a los pescadores sacando el chinchorro y alándolo. Entonces ellos no creían en motores, ni en winches, ni nada de esas cosas, a mano. Y lo iban alando ahí poco a poco, se tardaban hora y pico, dos. Y cuando venían aquí a la orilla, muchas veces lo que yo veía era agua viva, la que pican. Los peces esos que le llaman machete, que son como plateados y parecen un machete, que no tienen carne. Tenía uno que otro chapín. Bendito, pero el chapín, eso que sabe que eso no tiene carne. Estrella de mar, jama de palma, lata, botella. ¿Cuántas veces yo los vi irse en blanco? sacando esas cosas. Y todos esos machetes, y yo los veía, yo decían, ay bendito, vamos de nuevo con el mismo amor. Y entonces yo veía así la red llena de peces de esos, de machetes. Y decía, pero es que ahí, ay, hay unos que son chiquititos así, bendito, que eso era así como 3 pulgadas de largo, ¿qué uno hace con eso? Y yo le decía, pero si es que está llena ahí, mire todos esos peces y machetes. Y decía, ay, mi hijo, eso no sirve para nada. Y ellos lo sacaban con esa, ¡fuay! Botándolo para allá, para el agua de nuevo. Y después se sentaban a hacer lo que decían que habían hecho aquí, que era lavar las redes. Pero antes de eso, hermano, o sea, lo que nos ilustra esto es que la vida de estos hombres que estaban pescando y se dedicaban a esto era dura. O sea, no siempre que se tiraban, yo estoy seguro, la mayoría de veces que se tiraban era para irse en blanco. Se requería, ¿verdad?, tener el cuero duro, se requería de mucha fe y de mucha consistencia en no rajarse entre 2 o 3 veces que se fueran en blanco. ¿Ok? Lo hemos hecho esto de esta forma, hemos encontrado peces y cuando lo hacemos de la misma forma, no encontramos nada y estamos toda la noche y al otro día tenemos que regresar de madrugada con el mismo amor, como uno dice, a limpiar todo y no cogimos nada. Nos fuimos en blanco. No hubo sueldo ese día, no hubo peces, no hubo nada. Hubo mucho trabajo, pero no hubo paga de ese trabajo. El carácter de estos muchachos que pescaban, ¿okay?, tenía que ser de personas bien llenas de fe, consistentes, trabajadores, trabajaban en equipo, ¿ok? Y no se daban por vencidos fácilmente y estaban acostumbrados a que para poder subsistir de día en día, para apenas subsistir de día en día, había que fajarse trabajando. Había que estar, pero mire, fajado, 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 para por lo menos tener unos cuantos pececitos y venderlos. O sea, eran personas bien trabajadoras, personas que no estaban acostumbradas a estar de ocio. Esos eran estos pescadores que vemos aquí en Capernaum. Pero si usted vuelve al verso 1, hermano, ya sabe de los pescadores que estaban en esa área. Mira una parte importante. Dice que Jesús se acercó al lago de Genezaret, ¿ok? Y tras él venía un gentío que se agolpaba para oír la palabra de Dios. ¡Amén! O sea, Jesús llegó al borde del lago y detrás de él y junto por allí se acercó un montón de gente que lo único que querían era oír la palabra de Dios. ¡Amén! Miren qué bendición tremenda, hermano. Cuando aún la palabra nos dice que en los últimos tiempos la gente le iba a tener comezón, o sea, piquiña, como dirían acá, rasquiña, si usted le prefiere ese término, que no es un término científico tampoco, rasquiña de oír qué cosa, no quieren oír la sana doctrina, ¿okay? Quieren oír fábulas. ¿Qué son fábulas? Pues usted en la escuela a lo mejor le dieron fábulas de Esopo. ¿Verdad? La zorra y las uvas, por ejemplo. ¿Verdad? La zorra que brincaba a coger las uvas y al final no las pudo coger y dijo, ay, total, están verdes. Si estaban verdes, ¿para qué brincaba tanto antes? Entonces todas las fábulas tienen su moraleja y siempre los protagonistas son animales. Pues las fábulas existían, hermano. Y lo que quería decir con esto, Pablo, cuando lo escribió, es que las personas van a venir el tiempo donde van a tener y se van a golpear. O sea, como quien dice, cuando está la gente así, dando cantazos como apeñuzcado, como que no caben en el sitio, pero están así como sardinas en lata. Quiere decir que hay algo bueno allí, si tienen tanto deseo de escuchar. Pero dice la Biblia que al final de los tiempos van a querer escuchar las cosas que no son. ¿Okay? Los cuentos, lo que no es palabra de Dios, o lo que empieza con un texto bíblico y termina con una historia que no es bíblica, o que termina con un concepto que es de mundo. Empieza con cita bíblica y termina con doctrina de demonios, como dice la palabra. Pero qué bello esto aquí. Dice que todos estos estaban agolpándose porque lo que querían era escuchar la palabra de Dios. Hermano, mire, la palabra de Dios, cuando uno tiene deseo de escucharla, el Señor se va a encargar de que uno pueda tener acceso a ella. Mire estas personas aquí, que en ese lugar tan remoto, por allá botado en ese lago, querían escuchar la palabra del Señor, y nada más ni nada menos, el Señor Jesús estaba allí con ellos. Amén. Así que si usted quiere escuchar la palabra del Señor, La bendición que Dios le ha dado hoy, acá, en este mundo, aquí en este día donde vivimos, es que usted puede acceder a la palabra del Señor. ¿La tiene ahí usted? ¿Tiene la Biblia en su mano? Amén. ¿Tiene la Biblia en su mano? Mire, ¿cuántas personas se han dado a la tarea del ministerio de poder preservar la palabra, reproducirla en diferentes tamaños, letra chiquita, letra grande, que si en español, inglés, que si lo que usted quiera, para que usted la pueda, y diferentes idiomas, para que usted la pueda tener para su hambre de escuchar la palabra del Señor? La misma palabra, hermano, que estamos leyendo aquí, la misma palabra que el Señor Jesús predicaba, la misma palabra que ellos deseaban escuchar. Para que haya la bendición en el pueblo de Dios, hace falta dos cosas. Primero, que el pueblo de Dios quiera escuchar la palabra de Dios, y que haya alguien que se la explique y se la quiera predicar tal y como está escrita, hermano. Como está escrita aquí, como lo estamos haciendo ahora, hermano. Predicándola tal y como está, exponiendo la palabra del Señor. No necesariamente añadiendo alegorías, puede que venga el caso de alguna utilidad. Pero si me pongo a hablar de mucha alegoría, hermano, usted se me pierde en una nube y me parece que le estoy hablando de Star Wars y de esas cosas así, ¿ok? Y no quiero que se vaya a ir, ¿verdad?, pensando en cosas bonitas, en cosas solemnes, pero que no son bíblicas. Para estar seguro, como nuestra mente tiende a estar, si usted deja su mente sola, tiende a fantasear. Y que empezar en musaraña, como dice el dicho. Y empieza a inventarse cosas y dice, no, espera, deja ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Eso es lo que quería esa gente, hermano. Y qué bueno que el Señor estaba allí. Pero dice, muchas personas piensan, ¿y el culto cómo estuvo? ¿Cómo estuvo el culto? ¿Estuvo glorioso el culto? Como una vez una persona me decía, en un servicio de oración que yo me perdí, en otra congregación, ese culto estuvo por la maceta. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Estaba todo el mundo cogiendo vergüenza? Entonces sí me miró y dice, ay, ya viene este con el mismo tema. Porque yo entiendo que si un culto está bueno, es por esto. Nosotros somos pecadores y venimos aquí a la casa del Señor. El Señor nos ha salvado, a los que haya salvado, y a los que no ha salvado y vinieron, el Señor los quiere salvar. A los que no ha salvado los quiere salvar, y a los que salvó los quiere bendecir. Y dice la palabra que el fundamento de ser creyente y de andar a la luz de la palabra del Señor es que Dios nos va a transformar de lo que éramos antes a la luz de su Hijo. Pues yo le llamo a eso coger vergüenza. La vergüenza que no teníamos antes, lo que no teníamos de Cristo antes, que era un montón, el Espíritu Santo nos quiere regenerar e impartirlo. Pues a mí se me hizo que ese día el hermano me dijo, ese culto estuvo por la maceta, y yo por mi mente pasó, pues aquí hubo un montón de gente que se convirtió, y aquí hubo un montón de gente que yo sé que no estaban andando bien con Cristo, que ahora dijeron, ahora para adelante yo voy a andar con el Señor. Esa es mi interpretación de un culto que está por la maceta. Sí. Sí, de algo permanente, no de una emoción, porque las emociones son pasajeras, hermano. La emoción es un susto, es una emoción, hermano. Pero un susto, usted sabe el concepto del susto, mucha gente pasa un susto. Para los 10 minutos se le olvidó el susto. ¿Ve? Hay sustos que yo reconozco que duran, su efecto dura un poquito más que otro, pero eventualmente se va, en cuanto usted se le olvida. El susto que pasó, se le olvida la componenda que tiene que hacer. Pero no estoy hablando de pasar susto. Estoy hablando de cuando el Espíritu Santo toma control de la vida de aquel que está escuchando la palabra y dice, esa palabra es para mí. Esa palabra el Señor la puso para mí. Esa palabra el Señor me la mandó a mí porque Él quiere que yo sea como su hijo. Que hoy yo me acerque más al espejo de lo que el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que ser. Eso es un culto tremendo. Eso fue lo que sucedió en ese lago ayer, hermano. Mire cómo fue. El Señor Jesús llegó a la orilla del lago. Y entonces habían dos barcas allí. Que son las mismas dos barcas que salen en la historia más adelante. Y los pescadores ya no estaban en las barcas. Estaban en la orilla limpiando las redes. Porque las redes había que lavarlas, hermano. Usted no las podía usar en el agua, tirarlas al agua. Y después sacarlas de allá, y pues no cogimos nada, pues se fueron en blanco, pues cuélgalas, y que se sequen. Porque la misma agua que tenía, con toda la tierra que podían coger y otra materia orgánica, cualquier cosa, si eso se secaba, empecía a podrir las redes. Hermano, y estos varones no estaban para estar que se les estuvieran pudiendo las redes. Porque eso, ellos no iban a Cayman, o a Cabela, o a Sportman, o sitios de eso así, lo pedían por Amazon. Pedían las redes, ¿me entiendes? Y en aquel tiempo, ese era su utensilio, lo que era la barca, la tela de la barca, ¿saben? Lo que ellos llegaban a hacer, esa tela había que hacerla, hermano, había que tejerla, y hacerla a la medida. O sea, eso de que, déjame, dale cantazo ahí, con cejaje compramos otra. No, eso era bien cuidado. Y estos varones se fueron en blanco la noche entera y después llegaron cansados, trasnochados, con la espalda desgranada. Pues se tenían que sentar allí a limpiar las redes. Y eso, a sacarle cositas que se le quedaban pegadas. Y después echarle agua así para limpiarle, agua limpia, no del lago, agua limpia. Y todo eso, para después ir así, poco a poco, eso estaban horas largas ellos, debajo del sol. Para después colgarlas a secar, para otra vez de madrugada intentar de nuevo. Cuando llega el Señor Jesús, con el montonzote de gente, que lo que querían era escuchar la palabra del Señor. Y entonces el Señor, sin pedir permiso, se montó en una de las barcas, porque estaban literalmente, parece, puestas en la orilla. Y esa barca era de Simón. ¿Qué Simón? Pues Simón Pedro. El mismo que antes allá en Juan 1, vaya a Juan 1, el Señor le permitió que le siguiera. Miren, cuando Juan el Bautista estaba diciendo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces Jesús, caminando, dice el verso 38 de Juan capítulo 1, vio que le seguían y ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde vives? ¿Okay? Y dice que ellos fueron a ver donde él vivía y se quedaron con él aquel día. Y entonces dice que los dos, en el 40 dice, eran Andrés, ¿ok? Era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús, ¿ok? Dice que Juan entonces encontró a su hermano Simón en el 41 y le dijo, hemos hallado al Mesías, al Cristo. Y le trajo a Jesús, dice el 42. Y mirándolo a Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y en arameo quiere decir piedra. ¿Ok? O sea, ya Cristo se había encontrado con Pedro, o Pedro se había encontrado con Cristo anteriormente. Pero Pedro estaba pescando aquí todavía. O sea, usted pensaría que la primera vez que Cristo se encontró con Pedro, Pedro estaba con Cristo todo el tiempo. Pero no. O sea, en aquel tiempo que se encontró con Cristo, pues Pedro aparentemente, pues, sí, creyó en el Señor Jesucristo, pero estaba dedicado a su trabajo acá. Y siendo pescador, pues tenía que sustentar a su familia, pues estaba allí. Y allí fue que, por eso fue que Jesús se montó directamente en la barca de Simón, porque lo conocía. ¿Ok? Y le dijo a Simón, echa la barca hacia afuera, un poquito, para estar un poquito más lejos, cosa que todo el mundo lo pudiera escuchar. Y se sentó en la barca, y desde la barca enseñaba a la multitud, ¿a quiénes? A los que querían escuchar la palabra del Señor. Así que usted ve el orden, hermano. Mire, llegan los pescadores, están ellos trabajando, limpiando las redes, y llega el Señor Jesús y los interrumpe. Porque Pedro se tuvo que sentar en la barca. Tuvo que dejar las redes en la orilla, sentarse a la barca, en la barca, y en la barca él estaba escuchando al Señor Jesús predicar también. Hubo que pausar en el trabajo. Y eso es otra cosa importante que nosotros tenemos que entender, que nos enseña aquí. Las cosas que son prioridad, son prioridad. En este caso, prioridad era escuchar la palabra del Señor. Yo no creo que haya nada más importante, hermano, que escuchar la palabra del Señor. Por eso es que no puede haber nada que venga a tomar el lugar de. Son momentos privilegiados, momentos de luz privilegiados, donde el Señor, sobrenaturalmente, por medio de su Espíritu Santo, nos habla a nuestro corazón con el solo hecho de querer escuchar la palabra de Dios. Y en ese momento, hermano, Pedro, Simón, necesitaba escuchar la palabra del Señor. Estando limpiando las redes, el Señor llegó, móntate en la barca, échala un poco hacia afuera, que ahora vamos a predicar la palabra aquí. Así que él tuvo que dejar todo, literalmente, en stand-by, en paréntesis, para escuchar la palabra del Señor. Y eso es típico de nuestra vida también, hermano. En nuestra vida especialmente ajetreada de hoy. ¿Cuántas cosas pendientes nosotros tenemos como tareas para hacer durante el día? Que si hay niños, que si hay escuela, que si hay que cocinar, que si hay que lavar, que si hay que trabajar, que si hay que cambiarle los aceites al carro, que si se me raja una goma, que si tengo una bombilla que cambiar, que si cuántas cosas, que si me pasó aquello, que hubo un problema en tal sitio y tengo que ir para allá, que el nene le metió un puño a uno en un ojo en la escuela, tengo que ir para allá a verle qué pasó. Que si el nene está sacando malas notas, hay que ver qué está haciendo. Que si el nene se me está juntando con unos títeres, tengo que ver qué voy a hacer. Y por ahí vamos, tantas cosas que hay que hacer, hermano, hay que hacerlas, hay que hacerlas. Que si la casa hay que cortar la grama, que quizá ahora se tarda más, ¿verdad? Crecer la grama, pero eventualmente crecerá. Que si el sol despellejó la casa y tengo que pintarla, que si qué dirá la gente, que soy un abandonado. Y por ahí sigue, tantas cosas para hacer. Y encima de eso, tantas cosas que yo hago, estoy cansado y tengo que descansar. El Señor lo dice en su palabra, bástale a cada día su propio afán, pues yo tengo que descansar. Entonces, entre trabajar y descansar, entre cansarse y descansar, corremos el peligro de que se nos olvide que hay algo que es más importante que cansarse y más importante que descansar, y es escuchar la palabra de Dios. Estas personas que iban aquí, este gentío, tenía la prioridad correcta. En el caso de Simón, el Señor le puso la prioridad. Entre los planes de Simón no estaba escuchar la palabra de Dios esa mañana, estaba limpiar las redes, porque de noche y de madrugada iban a salir de nuevo a intentar, a ver si en esa ocasión encontraban peces. Pero el Señor le interrumpió la agenda a Simón, y él tuvo que, vamos a decirlo así, a la cañona, escuchar la palabra del Señor. Porque él no tenía forma, él estaba sentado en la barca que Jesús estaba predicando y estaban ya en el agua. Así que el que estaba controlando la barca para que no se fuera lejos y eso era Pedro, así que él la tuvo que escuchar, la predicación allí. Mire qué bueno. Dice entonces que cuando terminó de predicar, le dijo a Simón, ahora boga mar adentro. O sea, estaba en la orilla, ahora llévala mar adentro. A ver. Algo que es raro, ¿verdad? Aquí, en este mandato del Señor, es que en el lago de Galilea, el mar de Galilea, no se pescaba adentro, se pescaba en la orilla y se pescaba de noche, no se pescaba de día. El Señor le dijo, vete de día y vete al mar adentro, al centro del lago, las dos cosas que no se supone que se hicieran. Si algo sabía Pedro y los pescadores es que en el centro del lago, especialmente de día, no había nada, solamente agua. Pero el Señor le dijo, boga, mar adentro, y echen las redes para pescar. Cosas raras que dice el Señor, ¿verdad? Pues mire, primero, oyó la palabra del Señor en su tiempo, y ahora llegó el tiempo de pescar. Solamente que no es el tiempo que ellos tenían en mente, ni era el tiempo de costumbre. Eso nos enseña otra cosa también. Que el Señor, oiga esto, cuando el Señor nos encomienda y nos comisiona, no siempre son cosas que nosotros entendemos, estamos preparados, o no son cosas que necesariamente nosotros entendemos deben hacerse de esa forma, como hay. El Señor no era pescador, hermano. Su oficio era carpintero. ¿Qué sabe un carpintero de pesca? Nada. ¿Y qué sabe de carpintería un pescador? Nada, tampoco. Así que, él no estaba obrando como alguien que fuera ignorante porque él no era pescador. Él estaba hablando como que era Dios mismo, como que era el Hijo de Dios. Y estaba diciendo las cosas que hay que hacer en el momento que él sabe que son necesarias. Fíjese, hermano, vio el orden. Se fueron en blanco, llegaron a la orilla, estaban allí, pues, resignados, limpiando las redes. Forzadamente escuchan la palabra del Señor, porque era que todos tenían que escuchar la palabra del Señor, Y entonces ahora el Señor le dice, ahora vete al mar adentro, al centro del lago, y echa las redes. Él diría, encima de que no tengo ni las redes completamente limpias, ahora las voy a echar allá adentro. Vengo cansado, muerto, deshuesado, como dirían aquí en Isabel, en Aguadilla. Estoy deshuesado, desvielado, desguabinado, como estaba diciendo ahorita al principio. Y ahora yo voy a remar, porque eso no era de ron y prende, y va por ahí. Eso era remo limpio. Porque el asunto, mira cómo era. El viento daba hacia Capernaum. O sea, cuando ellos pescaban bastante cerca, el viento los echaba entonces a Capernaum para que esa trillita cargada de peces para acá, pues el viento le daba a la vela y el barquito pues iba y ellos iban descansando. Pero de día, ir en contra del viento, con el sol dando para el mismo medio del lago, él diría, wow, yo que estoy, que yo no puedo ni con mi vida, ahora voy a remar para ir mar adentro a echar las redes que ni limpias están. Y no es el día, es de noche. De noche es que se pesca, y es el mediodía lo más seguro. Por eso en el verso 5, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, lo estábamos haciendo en el lugar correcto, en la hora correcta, y nos fuimos en blanco. O sea, ¿por qué si ahora vamos al centro del lago donde no hay peces, y es de día, donde no es la hora, vamos a pescar? Amén. O sea, era lógico lo que le estaba diciendo Pedro. Como dice el Señor, en otras palabras, si fueras pescador, entenderías que lo que tú nos estás diciendo no cuadra. ¿Ok? No es el tiempo. Pero la parte importante es lo que dice al final del 5. Dice, sin embargo, o sea, no obstante, por lo que tú me dices, yo voy a echar la red. Y esa es la parte importante aquí, hermano. En el Señor, una persona que yo escuchaba hace un tiempo, mucho tiempo, decía, oye, que el Señor es bien exigente. Oye, que el Señor espera esto y lo otro. Y cuando vamos a la palabra del Señor, es verdad. Usted sabe la palabra de los talentos, ¿verdad? Los talentos, no estoy hablando de cantar, ni de hacer pancake, ni esas cosas. Esos no son esos talentos, hermano. Nosotros aquí se nos llena la mente de las cosas que no son a veces. El talento era algo, un bien que Dios te daba. En el caso de un talento, era una cantidad de dinero. O sea, el concepto no es necesariamente dinero ni nada, es que Dios te daba algo para que tú lo administraras, algo que no es tuyo. Y Dios te lo encarga en lo que Él viene a buscar la iglesia. Y Dios te encarga cuántas cosas, hermano. Te encarga tu familia. Te encarga tu trabajo, te encarga tus hermanos, ¿te acuerdas? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí. Te encarga tu vecino. ¿Ok? Te encarga tu ministerio, te encarga predicar la palabra. ¿Ok? Y te da para que tú administres encima de eso un montón de otras cosas materiales. ¿Hasta cuándo? Hasta que él venga. ¿Y cuál es la expectativa de él, según esa parábola? Que él encuentre que eso que él te dejó haya dado fruto, se haya multiplicado. ¿Ok? Y hubo uno de ellos en la parábola que lo que hizo fue que lo enterró, ¿recuerda? Y dijo, yo no me voy a arriesgar aquí, porque este señor es un señor bien duro y él quiere encontrar multiplicado lo que me dé. Y si yo no tengo multiplicado y no lo tengo porque lo perdí, yo mejor lo entierro. Y lo enterró. Y cuando el señor vino a buscar lo que en propiedad le pertenecía, los otros habían ganado, ¿verdad? Y habían multiplicado lo que él le había dejado. Pero el que lo enterró, ¿qué encontró? Pues lo que enterró. Le aquí está. No se me perdió. Lo dejé exactamente como me lo dije. Porque yo sabía que tú eres un hombre duro y exigente, le dijo al Señor. Y el Señor lo desaprobó. Usted recuerda la parábola, ¿verdad? ¿Cuántas cosas el Señor nos delega, verdad? Por Él habernos comprado con su sangre, tantas responsabilidades como la que hemos puesto, la que hemos dicho y posiblemente muchas otras más. Pero sobre todas ellas, hermano, que nosotros seamos luz y sal para el que está perdido. Porque el administrar las cosas materiales, pues tiene su bendición, hermano, y el Señor va a derivar honra de ellas. Pero con yo administrar bien y cambiarle el aceite y filtro a la guagua que Dios me ha permitido tener, pues eso está bien, hermano, porque estoy cuidando lo que Él me dejó, yo no lo voy a dejar que se desviele, ¿verdad? Pero entre eso y predicar la palabra o serle de testimonio a los que están perdidos, pues ya usted sabe que es lo más, que es más importante, ¿verdad? O sea, que cada cosa tiene su importancia. Pedro estaba haciendo algo que había que hacer. Pedro estaba siendo buen mayordomo. El Señor le había permitido tener una barca, tener una red y tener un oficio, y él estaba limpiando las redes para que no se le dañaran. Pues, como cambiar el aceite y filtrar agua. Hay que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo, las cosas hay que hacerlo. Pero el Señor le estaba enseñando que había algo más importante que eso. Le estaba enseñando que había que tener hambre y sed de la palabra de Dios para entonces después ponerla por obra. Y Pedro escuchó la palabra y ahora Cristo lo llevó a ponerla por obra. Móntate en el barco, en el medio del sol, dale para adentro, para allá, para adentro del lago, donde no hay peces, y tira la red. Y Pedro le dijo, ahora sí me la pusiste difícil. No tengo ninguna gana de tirar la red, porque no me hace ningún sentido, y estoy casi a nivel de decir que no me da la gana, pero como tú me lo dices, en tu palabra, yo voy a echar la red. Pedro fue como siempre fue, sincero. Aunque la mayoría de las veces no estaba correcto, pero no había que estar adivinando mucho qué era lo que Pedro estaba pensando. Y le dijo, voy a echar la red en tu palabra. Y pasaron el trabajo. Y cogieron el sol en el cocote. Y se cansaron. Dices, en el nombre del Señor, de momento pensaría, haremos el ridículo aquí. No, en el nombre del Señor yo voy. Y ahí, y dándole, y el viento de frente ahí, empujándolo para Capernaum, y él remando, y los otros que iban con él en la yola. Hasta que llegaron al centro. En el centro, tiraron la red. Dice que cuando lo hicieron así, ocurre el milagro, hermano. Donde no habían peces, aparecieron peces. Pues que no es nada, ¿verdad?, del otro mundo para el Señor. Porque el Señor en su naturaleza proveyó para que hubieran peces allí. Y no solamente eso, porque tú tiras la malla y tú coges unos cuantos y el gesto se escapa. Pues parece que se le pega. Se le pegaron a la malla a los peces. En cuanto la malla cayó al agua, los peces se pegaron, hermano. Y dice que tantos eran que no podían casi ni halar lo que estaba allí para sacar las redes. Dice que la red se rompía. Porque tenía tantos y tantos peces, y ellos haciéndole fuerza, yo estoy seguro, esa red se encajó en algo en el fondo. Porque como que, pero obviamente en el fondo no iba a estar, porque el fondo era bien hondo. Eran peces lo que había, y trataron de hablarla, y no podían. O sea, yo estoy seguro, es la primera vez que a estos pescadores le pasaba esto. Porque yo seguro habrían habido noches que eran buenas. Y de momento iban y conseguían y alaban, ¿verdad? Y decía, mira, esta vez vino más pesadita que antes. Pero esta vez era que se rompía la red. Y estoy seguro empezaron algunas de las amarras a explotarse. Se estaba explotando la red. Mire que tuvieron que hacer señas, ¿verdad? Yo usaba un sistema de señas. Las señas que eran. Para que la otra barca que estaba en la orilla todavía viniera hasta el centro del lago, para que le vinieran a ayudar. Y se llenaron las dos. Y casi se hundían. O sea, con de manera que se hundían es que el borde del agua, en lugar de estar así debajo, estaba aquí. Estaba el borde de la barca y el agua ahí. Y cuando se meneaba el agua, estoy seguro, se metía para adentro. Así venían las dos barcas, hermano. Lleno, que estoy seguro, estaban esos pescadores, estaban sentados, parados en la barca, estaban alrededor de peces. Completo, cubierto, lleno, en abundancia. Tanto que no eran apenas las dos barcas eran suficientes para coger todo esto. Mira el orden de eventos, hermano. Pedro estaba haciendo lo que él entendía que tenía que hacer. El Señor llegó y le cambió el orden de las cosas. Por eso es que yo le digo, usted tiene agenda, usted es bien organizado, pero el Señor tiene su agenda. No la de él, la suya. Él tiene su agenda para usted. Y muchas veces la agenda nuestra no cuadra con la del Señor. Para eso, por eso es que tenemos que ser mansos. Amén. Y tenemos que estar llenos de fe para saber cuándo el Señor, dirigido por su Espíritu Santo, nos está moviendo a hacer cosas que Él quiere que hagamos para su gloria. Todo dentro del administrar las cosas que Dios nos ha dado. Amén. En este caso, Pedro tuvo que parar de hacer lo que estaba haciendo y escuchar la palabra del Señor. Y el Señor después lo retó. Ahora que has escuchado la palabra del Señor, ahora vamos a trabajar. Ahora vamos a poner por obra lo que tú aprendiste. No se nos dice qué predicó el Señor. No se nos dice. Pero ¿de qué podía haber predicado el Señor, hermano? ¿Qué podía haber estado predicando el Señor en ese momento de su ministerio? Y a través de todo su ministerio también. ¿Ah? Que el reino de los cielos se había acercado. Que había que vivir de manera arrepentida. Que había que hacer fruto digno de arrepentimiento. Que había que honrar al Señor con nuestras acciones. Que había que vivir una vida de fe dependiendo del Señor. Y que había que creer en el Señor Jesucristo, al cual Él había enviado y había venido a dar su vida por los pecadores. Ahora, Pedro, habiendo escuchado todo eso, dijo, ahora vamos a ver y vamos a ponerlo en práctica. Vamos a poner la fe en práctica. Cuando dice hay que tener fe en el Señor Jesucristo, hay que tener fe en el Señor Jesucristo. Me está mandando para un sitio que no hace sentido a la hora que no es, yo voy para allá. Por eso Pedro le dijo, en tu palabra echaré la red. Cuando hace las cosas usted, hermano, en el nombre del Señor, guiado por el Espíritu Santo de Dios, las cosas suceden. La noche anterior se mataron. Entre dos barcas. Se fueron en blanco las dos. Ahora se fueron con una. Y por poco se hunde. De tantos peces que tenía. Porque las cosas suceden cuando el Señor dice que van a suceder. Por eso dice la palabra. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. ¿Por qué? Porque cada cual tiene lo que tiene que hacer. El guardia tiene su labor, tiene su propósito. Por eso es que el guardia está allí. Si no, no ponían guardia. Pero dice, el que defiende la ciudad no es el guardia. El guardia está allí, pero el que está con él es el Señor. El que lo empodera es el Señor. Y así somos nosotros. Claro, los peces hay que irlos a pescar. El pescador tiene que ir a pescar los peces. No te va a estar sentado en su casa. Yo soy pescador y yo espero que los peces salgan del agua volando y me caigan aquí en el balcón de la casa. ¿Qué clase de pescador es ese? Te dirá, tiene cara que es pescador. Algunos personajes puertorriqueños podrían esperar eso. Porque cuidado que hay vago aquí en este país, hermano. Perdonando, ¿verdad? No se ofenda con esto. Yo soy puertorriqueño también. Pero no soy vago. El Señor no nos ha llamado a ser vago. Pero hay mucho vago aquí. Yo quiero apretar un botón que los peces caigan aquí. Alguien tenía que ir a buscar los peces. Alguien tenía que ir a echar la red. Alguien tenía que calarle y tenía que traerle, después limpiarle y repetir el proceso para sacar los peces y poderlos comer y venderlos y sustentar su familia. Pero si Dios no estaba en el asunto, las cosas no pasan. Por eso es que nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado en estar seguros que las cosas que estamos haciendo, las estamos haciendo según la manera y según el tiempo que Dios quiere. Dios puede querer algo. Mira a David. David quería hacer un templo para el Señor. ¿El Señor quería que eventualmente hubiera un templo? Claro que sí. Pero ¿cuál era el problema? Que él decía que no era David que lo iba a hacer. Iba a ser el hijo de David. Entonces, ¿qué argumento va a tener uno con el Señor? Señor, pero mira, vamos a discutir esto aquí, ¿verdad? Vamos a hacer un 50-50 aquí. ¿Qué 50-50 ni nada? El Señor dijo, no eres tú, porque tú has derramado mucha sangre. No se refería solamente, a las batallas que Dios le había mandado a tener. Se refería a Urías también. ¿Ok? Que había derramado sangre del inocente también. Dijo, ya tú estás manchado. Ha sido tu pecado perdonado. Pero tú no andas limpio. Tú no tienes tu credencial limpia. Tú no tienes tu caminar limpio y puro delante de mí como para decir, el Señor me comisionó a mí a hacer un templo. Eso nos enseña a nosotros que hay un precio que pagar en nuestro andar por el Señor. Ahora, eventualmente se hizo el templo. Dios le permitió a David ¿Hacer qué cosa? Recopilar los materiales, hacer los arreglos para los obreros, dejarlo todo listo, pero el que hizo la obra fue Salomón. ¿Amén? O sea, hay cosas que uno puede querer hacer, pero hay un tiempo y hay una forma y un haber de Dios en todas las cosas que nos manda. ¿Ok? Esto va desde la crianza de los hijos, esto va hasta los trabajos, esto va por sobre todas las cosas, con quién usted se va a casar o no, qué amigos usted va a tener o no, ¿amén? ¿Qué ministerios usted va a tener o no? Y todas esas cosas, yo podía ser bien específico, pero como estoy hablándolo a todos ustedes, pero si el Señor le llama a usted, hermano, a predicar la palabra, a dirigir los servicios, a enseñar la Biblia, a dirigir la iglesia en qué y de otra forma, amén. Gloria a Dios por eso. Asegúrese que todo eso ocurre en el tiempo del Señor. Hay un tiempo perfecto para el Señor. ¿Cómo lo vamos a saber? Cuando uno está en comunión con Dios, cuando uno está escuchando la palabra de Dios, como estaba Pedro. ¿Cómo Pedro iba a saber que ese día iba a ir al medio del lago a pescar? ¿Cómo iba a saber eso? ¿Se le iba a ocurrir? Yo como que siento que en el medio del lago hoy, al mediodía, allí es que van a picar. Eso no sucede así, hermano. El Señor, Dios mismo se lo tuvo que decir. Pues así pasa en nuestra vida, hermano. El Señor nos habla cuando estamos escuchando su palabra. Y nos dice qué cosas son las que Él quiere que nosotros hagamos. Y el Señor, estoy seguro, en esta mañana te está hablando. Estamos hablando en general. Pero Él te está hablando en lo específico, a mí también. Ese día a Pedro, Él predicó al Señor en general. Pero en específico a Pedro fue, vete y echa la red en el centro del agua. Y mire lo que pasó, hermano. El Señor nos habla. Por eso que la palabra del Señor es viva y eficaz. La estamos oyendo todos aquí y a cada uno de nosotros el Señor específicamente la está ajustando para que nosotros entendamos qué es esencialmente lo que nos está diciendo hoy. Ahora bien, mire. Mire el corazón de Pedro, hermano. Podemos decir 100,000 cosas de Pedro. ¿Verdad? Porque más adelante usted va a ver que si el gallo cantó, que si no cantó, que si él sacó el sacó la espada y le tumbó la oreja a aquel Marco, y que si él era de estos así bien impulsivo y bien bravo, y con Pedro, y ¿verdad? Hablamos mucho de Pedro. Nos comparamos mucho con Pedro. Pero mire la parte esencial de Pedro aquí, el verso 8. Cuando Pedro vio ese milagro, que las dos barcas estaban llenas de peces, dice que cayó de rodillas delante del Señor y le dijo: ay, bendito Señor, apártate de mí, no andes conmigo, porque yo soy hombre pecador. No pierdas el tiempo conmigo, bendito, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, tú eres un hombre santo, no te pegues de mí, que yo soy un ratón, diría, por ejemplo, aquí en Aguadillano, que no te vean conmigo, que eso va a hablar mal de ti. ¿Por qué Pedro diría una cosa así? Pues por eso mismo, porque él sabía que él era un hombre pecador, él sabía que por sus cuentas las cosas no iban a ser. Él sabía lo que él era delante de Dios. Y cuando ve aquí mismo al Señor haciendo este milagro, él se sintió humillado. O sea, en el buen sentido de la palabra. Él se sintió que él era completamente, ¿verdad? Inútil para hacer que las cosas sucedieran. Que todo estaba sucediendo y había sucedido específicamente ahí por el poder de Dios, pero él no era digno de que el poder de Dios estuviera con él. Porque él sabía lo pecador que era, él mismo lo dijo. Yo soy hombre pecador. O sea, yo no soy necesariamente la persona que tú buscas, que te sirva. Estoy seguro Pedro estaría pensando allá en todos los fariseos, los saduceos, los escribas y los rabíes allá en Jerusalén, que andaban así flotando encima del suelo. Que se creían que eran la gran cosa, pero no eran nada de eso que usted ha visto en la palabra. Estoy seguro Pedro estaría pensando en mucho de ellos. Ellos sí están capacitados para codearse contigo. Pero yo soy un hombre pecador, yo soy un esmayado, yo soy un infeliz de aquí, de Capernaum. Que soy indigno de que tú estés al lado mío, Señor. Por eso se sintió humillado, se sintió avergonzado delante del Señor. Pero por eso mismo era que Dios lo quería, hermano. ¿Por qué? Fíjese qué cosa tan rara vemos hoy día. Y esto yo lo he notado muchas veces. Vemos muchos predicadores, sin mencionar el nombre, muchos predicadores, que de momento vienen y predican y pasan 300 al frente a convertirse en una campaña. Y después van y lo publican. Y a orgullo lo llevan. El éxito y la bendición en el ministerio se hace una costumbre para ellos. 3,000 pasaron al frente. 4,000 se bautizaron. Aquí yo veo lo contrario en Pedro. Cuando Pedro vio el éxito que Dios le dio, él se sintió avergonzado. Y él entendió que no había sido nada él, que había sido todo el Señor que lo había hecho. Bien diferente a lo que vemos hoy día, hermano. Y esa es la actitud que Dios quiere de nosotros también. El día que usted piense, qué suerte tuvo el Señor que se encontró conmigo, ahí se fue al latón. Ahí se fue al latón directo. ¿Sí? Porque ese es el problema de los hombres, y de los hombres, digo yo, de la humanidad en general. En cuanto ven que algo sale bien, lo hice yo. Algo sale mal, la voluntad de Dios. ¿Verdad? Sí, así son la gente, bien, son como bien necios para las cosas. Pedro, más que digamos de Pedro, Pedro le dio pacho, le dio vergüenza el hecho de que Dios lo hubiera bendecido tanto. ¿Cómo yo soy digno? ¿Cómo yo voy a ser digno de que el Señor me venga a bendecir tanto? Yo, Simón de Capernaum. Que el Señor se atrevió a ponerme el apodo de piedra. ¿Qué piedra soy yo? Si yo soy un canto de vieja, diría hoy. Si yo no valgo nada, ¿cómo que piedra? Se sentía avergonzado de que el Señor le diera tanto privilegio. Pero es que el Señor es así con nosotros, hermano. Y el Señor siempre se va a fijar en tu corazón, en tu disposición para hacer las cosas que Él manda en su palabra. ¿Sabe que hay muchas personas que escuchan la palabra de Dios? Ahí había un montón de gente escuchando la palabra del Señor. A mí me gustaría pensar que todos estaban dispuestos a hacer la palabra que escucharon, amén, como Pedro estuvo. Pero yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que hubieron muchos que no. Qué triste eso, que escuchan la palabra del Señor y dicen, ¡ay! ¡Ay, ay, ay! Iba todo bien. Estaba como 75% bien. Pero es que hay unas partes como que no están puestas al día para mí. Como que no se amolda a la vida que yo quiero llevar. Y ahí está el problema. Porque escuchan la palabra del Señor, pero no le reconocen como Señor. Porque sabe lo que quiere decir Señor, ¿verdad? El Señor es el dueño. El Señor es el que hace. El Señor es el que dice. Es el que manda y nadie cuestiona. Así es el Señor, porque eso es lo que es el Señor. El Señor es el patrón, el dueño de todo. El dueño de la finca donde usted está arrimado. ¿Qué usted le va a decir? Gracias, Señor, por permitirme arrimarme aquí en tu casa. ¿Sí es? Y eso no habla nada malo de nosotros. El Señor quiere que nosotros estemos como Pedro. Pues Pedro ese día obedeció y recibió su bendición. Usted ve lo que está aquí, hermano, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando dice la palabra del Señor, dice al final, dice gozaos y alegraos, ¿verdad? Cuando venga, que estemos allá, ¿verdad? Delante del trono de Dios. Porque diremos, siervos inútiles fuimos. ¿Por qué? Porque lo que el Señor nos mandó a hacer, eso hicimos. ¿Qué quiere decir siervo inútil? No es inútil porque no haga el trabajo, no es eso lo que quiere decir. El siervo inútil que dice aquí es que él no tiene que pensar, ni tiene que hacer una estrategia. Muchas iglesias por ahí, iglecrecimiento, una estrategia para hacer crecer tu ministerio. Y eso son doctrinas de demonios, está por ahí regado, por eso usted la puede comprar ahí en la librería. Quieren hacer las cosas a su manera. El siervo inútil no se preocupa por nada. Él está esperando que Dios le diga exactamente cómo hacer las cosas. Por eso es que es inútil. Porque él no se inventa el plan. El plan lo da el Señor. Por eso es que es inútil. O sea, es inútil como un martillo es inútil. Yo pongo un martillo aquí encima. Lo pongo ahí. Y mañana vengo, ¿dónde va a estar? Ahí. Si yo pongo un martillo aquí y pongo 10 clavos acá, cuando venga mañana, ¿qué va a hacer? Los clavos ahí y el martillo acá. Mismo sitio. ¿Por qué? Porque hace falta alguien que los utilice como un instrumento. No se puede mover, ¿verdad que no se puede mover? Es así, hermano. Al igual que tú lo metes en un saco y dices, lo voy a menear ahora. Lo voy a tirar. Los clavos no se van a clavar solo con el martillo porque el martillo estaba junto en el mismo saco. Alguien tiene que usarlo. Pues eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos clavos, tornillos, martillos, herramientas, que si alguien no las opera, no se hace nada. Y el que las opera es el Señor. ¿Cómo sabe el martillo cuán duro darle al clavo? ¿Y cómo sacar este clavo? ¿Y cómo sabe qué clavo usar? ¿Y la herramienta cómo usarla? La herramienta no se preocupa, la herramienta no se inventó a sí misma para saber las instrucciones de cómo usarla. ¿Quién la sabe? El Señor la sabe, el que la va a usar. Eso es lo que quiere ser siervo inútil. Eso fue lo que fue Pedro. Pedro pudo haber tratado de inutilizar la cosa. Decía, espera. Vamos a esperar de madrugada. Déjanos limpiar las redes. Y vamos a tirarla cuando manda. Y ahí que está el problema. Yo hice el cuento de la persona, ¿verdad? Que decía que el Señor lo estaba llamando. Estaba llamando para enseñar la Biblia. Pasaron 4 años y el Señor lo estaba llamando todavía. Digo, parece que eso va por telégrafo, así, que te envía una letra del mensaje cada mes. Todavía, ¿qué por ciento del mensaje ya te llegó de ese llamado que te está haciendo? Pues te está llamando largo. No, lo que pasa es que tú sabes que eso uno tiene que estar bien seguro. Pasaron más años. Me acuerdo, un muchacho de mi edad. Y que yo lo conozca, después de esa tanda, 10 años, 17, 23 años después, la última vez que yo lo vi, 23 años después, Dios lo estaba llamando todavía. Y él decía, yo tengo llamado para enseñar la palabra. 23 años. Y yo no sé qué estaba esperando él con ese llamado. Pero si ya te llamó, te tarda 23 años en contestar. Hay que tener fuerza cara para eso. O sea, si el Señor lo llamó y te llamó en ese momento, pues quiere decir que ese era el tiempo. Y si ese era el tiempo, ahí era que había que empezar, no es 23 años después. ¿Usted cree que había empezado? Se va a la tumba. El Señor lo estaba llamando. Y le van a poner la lápida. El Señor lo estaba llamando. El llamado más largo en la historia de la humanidad fue este muchacho de Camaselle, de aquí de Aguadilla. Pedro lo llamaron, inmediatamente obedeció y recibió la bendición. Dice que ante el milagro todo el temor se apoderó de ellos, de Simón, de Jacobo, de Juan, ¿ok? Todos esos, y estoy seguro todos los que estaban en la otra barca también. Se me hace a mí que Jacobo y Juan estaban en la otra barca, ¿ok? Y vinieron con los que le ayudaban también, ¿ok? Parte importante. De ahí en adelante, el Señor le dice entonces, no tengas miedo. O sea, no te sientas avergonzado. No tengas temor. Porque desde ahora serás pescador de hombres. Entonces dice, fíjese cómo era la analogía, ¿verdad? Los peces los cogías vivos y se morían en la red. ¿Amén? Ahora los hombres los iban a coger muertos para que vivan. Eso es lo que el Señor está diciendo. Tú coges los peces para matarlos, para comértelos. Ahora vas a coger los hombres muertos para que a través de la palabra de Dios tengan vida. Y desde ahora para adelante vas a ser pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, lo dejaron todo y le siguieron. ¿Quiénes? Ellos tres. Simón, Jacobo y Juan. Yo les quiero aclarar algo, hermano. Mire, muchas personas dicen, nadie sirve a Dios, sino solamente aquellos que dejan su trabajo y dejan su familia y dejan todo para servir al Señor en un trabajo prescrito por aquellos que identifican que este trabajo es 100%. Y le voy a explicar. O sea, está este debate de que si está el pastor a tiempo completo. ¿Qué quiere decir pastor a tiempo completo? ¿Ah? Pues es un pastor que no hace nada más que no sea pastorear una iglesia. Con lo cual la iglesia lo sostiene. Eso está bien, hermano. Tremendo. Pero eso no quiere decir que los únicos que sirven a Dios son los que están a tiempo completo. Porque ahora hay muchachos, para que usted vea la definición, ¿verdad? En algunos círculos bautistas, Esta es la definición de personas que estudian en un seminario y después terminan dando clases en un colegio cristiano. Y eso le llaman tiempo completo. Eso yo le llamo un trabajo. Trabajo de maestro. Ah, pero están en un colegio cristiano. Pues, gloria a Dios que están en un colegio cristiano. Pero es un trabajo. Ese asunto de tiempo completo, como lo define el hombre, es una falacia, hermano. La definición de tiempo completo está en el corazón suyo y está en el corazón de Dios. Tiempo completo, el Señor nos llama a todos a tiempo completo. Eso no es así, que este le llamó un cuarto, aquel 30, el otro 50 y ese 100. Todos, el Señor nos compró con su sangre. Él no compró un brazo, no compró un ojo, no compró un oído. Él compró toda nuestra vida con su sangre. Y como nos compró con su sangre, es para que le sirvamos a Él en exclusividad. No para que le demos gloria a Él y después gloria al diablo de vez en cuando. Es gloria para Él nada más. Por lo tanto, usted es siervo a tiempo completo. Un siervo inútil a tiempo completo. ¿Qué hizo Pedro aquí? Pues Pedro empezó a servir al Señor como manda en ese día. En el caso de él, para que fuera apóstol del Señor Jesucristo. La Biblia nos dice claramente, cada cual tiene su ministerio. ¿Okay? Otros serían llamados a enseñar, otros serían llamados, como los diáconos, fueron llamados a servir a los hermanos que estaban en necesidad. Cada cual tenía su ministerio. Pero los diáconos eran a tiempo parcial, no eran a tiempo completo. Los diáconos trabajaban, pues claro que trabajaban, pero estaban dedicados para todo lo que hacían, lo hacían como para el Señor. Y todo, todo, todo era con el propósito de darle gloria a Dios. Esa es la definición de tiempo completo, hermano. Pedro desde ese día, en lugar de estar haciendo las cosas sin fe, como era que las estaba haciendo hasta ese momento, decidió que se iba a mover en el poder del Señor. Si algunos dicen, ese día fue que Pedro se convirtió, pues podría ser. Pero había sido llamado antes. Se lo vio en Juan 1. Amén. Y después en Mateo 4, tiene otro encuentro más con el Señor, que no es este. En el tercer encuentro, fue impactado por la palabra del Señor y por su obediencia. Y ahí es que el Señor lo llama, en definitiva. Y ahí es que sí se nos dice que lo dejaron todo y le siguieron. Desde ahí en adelante, él siguió completo por allá. Alguien preguntó una vez, yo me acuerdo hace mucho tiempo, ¿y los peces? ¿Pues qué los peces? Pues y todos los otros que estaban ahí alrededor. Y Zebedeo, el papá de Jacobo y Juan. Pues solo habrá cogido esos peces Zebedeo and Company. Y eso habrán hecho un día de fiesta ese día. El día que el Señor nos bendijo. ¿Ah? Y eso habrán cogido, eso habrán comido en escabeche, frito, asado, pasado por agua, en sushi, caldo. Y lo habrán vendido y lo habrán hasta salado también para guardarlo. Y lo habrán mandado para todos lados. Pero ¿qué esta abundancia de pescado? Que, pues porque el Señor bendijo. ¿Usted cree que eso se iba a perder? Cuando uno va por esa área, hay muchos restaurancitos en la orillita. Y entonces siempre venden uno lo que llaman St. Peter's Fish. Pero mira así, ¿tú sabes lo que es? Tilapia. Y yo decía a uno que andaba conmigo, St. Peter's Fish allá en Aguadilla. Y la hay tilapia allí. Entonces, pues no tengo que venir tan lejos a comerme St. Peter's Fish. Pues parece que es que hay tilapias ahí. Yo no sé si es que como hay tantos turistas que le dicen, le venden cualquier cosa, le venden un pescado de goma. Y dice, este es el pescado que sacó allí aquella vez. Yo. Pero según me dicen, es que hay tilapias allí en el lago. Pues, gloria a Dios. No sé si eran las mismas, pero si eran las mismas, pues esa es. Pues usted va allí, se lo come allí como en... Le echan como un escabeche, como una hierba, y unas cosas, y humus, y todo eso por el lado. Y... Pescadito allí. Pescado no se perdió, la bendición se aprovechó, pero la mayor bendición no fue el pescado que tuvo la región, ¿ok? La mayor bendición fue que este hombre, este varón, y me gusta pensar unos cuantos más además de Simón, empezaron a hacer caso a la palabra acción desde ese día. ¿Amén? O sea, la pesca milagrosa se le sustituye ahí, pero yo le llamo el llamado aceptado. Porque cuando Pedro comprendió bien el impacto y la bendición que era estar con el Señor, en lugar de echarse para atrás, él se quedó con el Señor. Fíjese que él le pidió al Señor que se apartara de él, pero el Señor rechazó esa petición. Apártate de mí, porque yo soy un ratón, yo no sirvo para nada. Y el Señor dijo, de eso mismo soy lo que estoy buscando yo. Que no sirvan para nada, para yo ponerlos a hacer las cosas que hay que hacer. ¡Amén! Sí, porque el que piensa hacer algo no siendo nada, mal piensa de sí, lo dice la palabra. ¿Amén? Me dice, uno tiene que ir al Señor así como aquí estoy, Señor, no sirvo para nada. Ahora todas las cosas que vayamos a hacer las vas a hacer tú a través de mí. ¿Amén? Bendito el Señor. Aplicaciones, hermanito. Primero, en el verso 1, la verdadera bendición es cuando usted quiere escuchar la palabra del Señor y hay alguien que se la predique. O tiene su Biblia con usted para usted meditar en ella. ¿Amén? Esa es la bendición. También yo veo aquí que todas cosas tienen su tiempo. Hay tiempo para descansar, hay tiempo para predicar, hay tiempo para escuchar la palabra del Señor, hay tiempo para orar, hay tiempo para hacer otras tareas, hay tiempo para hacer todas las cosas, pero no todas las cosas pueden ser trabajo, ni todas las cosas pueden ser descanso, Dios nos libre. ¿Ok? Ni puede ser tal cosa que haya tanto trabajo y tanto descanso que no hay tiempo para meditar en la palabra del Señor ni para congregarse. Tampoco es así. Todo tiene su tiempo. ¿Se acuerda Eclesiastés 3? Todo tiene su tiempo debajo del sol. ¿Qué? Tiempo para todo. Tiempo para trabajar, tiempo para descansar. Tiempo para reír, tiempo para llorar. Y por ahí sigue. ¿Ok? Tercer punto. Simón había sido llamado antes, como le dije. Había tenido dos encuentros anteriores con el Señor. Pero en este tercero fue que él se decidió a seguir al Señor. En este tercero fue que él empezó a hacer lo que todo creyente debe hacer. Servir al Señor con toda su vida, con toda su alma y con toda su fuerza. Cuarto, el verso 4, el Señor le dice, boga mar adentro. Para trabajar para el Señor hay que esforzarse, hermano. Recuerda el viento dando en la dirección que no era. El sol dando en el cocote. La batalla en la mente contra lo que el Señor nos manda hacer que no nos hace sentido también. Ahí estaba Pedro batallando contra esas cosas. Cuando David fue a ponerle ofrenda al Señor, a ofrecerle ofrenda al Señor, vino Arauna aquella vez, ¿recuerda? Dijo, todo el rey no tiene que hacer nada. Ahí están los bueyes, el yugo coge la madera, y aquí está el lugar para el holocausto, aquí están las piedras, todo esto Arauna se lo va a dar al rey. Arauna el jebuseo, ¿usted recuerda? Y le dijo a David, no, así no va a ser. Porque yo no le voy a dar sacrificio al Señor, que a mí no me cueste nada. ¿Qué clase de sacrificio es ese? Pasado para adelante. Hay que esforzarse para el Señor. Hay que trabajar para el Señor. El Señor nos ha dado los recursos financieros, nos ha dado el trabajo, nos ha dado la inteligencia y nos ha dado todo, nos ha dotado de todo para pasar el trabajo, para hacer las cosas para Él. Amén. Recuerden el martillo. Si nos hizo martillo, pues es para que martillemos. Amén. Y para que Él martille con nosotros. Amén. Si hay que batallar, no podemos estar quietos, ¿ok? Hay que pasar trabajo. Recuerda lo que le dije, el llamatorio de 23 años. Yo que el Señor me está llamando, el Señor me está llamando. Hermano, y usted viera la cantidad de necesidad que había. Esa parte no se la dije ahorita. Ah, yo dije, falta de maestros de todas clases, pero ¿cuándo no? Si la palabra del Señor le dice, nunca habrá suficientes obreros. Hay que estar rogando por obreros, y aquí lo estaban llamando. Y se tardaba el llamado. Hay que pasar el trabajo, hay que pagar el precio. Quinto punto, en el verso 5 dice, en tu palabra echaré la red. ¿Ok? Otra palabra está diciendo, yo creo y obedezco, y lo voy a poner por obra. Yo sé que la bendición va a venir. Hay que creerle al Señor. Hay que creerle al Señor como está escrito en su palabra aquí. Y ese es otro de los problemas grandes que tenemos en la humanidad. Que lo vemos aquí, sí, pero... Más sin embargo, empero, y empezamos a darle vuelta, porque lo tenemos ya en hemos comprendido la verdad de Dios, pero le damos vuelta, hermano. Pedro le metió las manos directamente y dijo, yo voy a hacer lo que me dice la palabra del Señor. Y mira la bendición que tuvo. Amén. Segundo, otra parte importante, el verso 7. Cuando la bendición le llega a un hermano, le llega a todos. Porque la barca de Pedro y los que estaban con Pedro estaban recibiendo la bendición, pero hubo bendición para otra barca también. Para Juan y Jacobo. Tan es así que las dos barcas terminaron iguales. Iguales que casi se hundían. O sea, la bendición que Dios reparte a tu hermano, siendo miembro del cuerpo de Cristo todos, le toca a los demás también. Amén. El verso 8. Hay peticiones que Dios no concede para nuestra bendición. Pedro le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y el Señor Jesucristo lo ignoró. No todo lo que usted le pide al Señor, por más lindo y bello y estoico y filosófico que se oiga, especialmente si es filosófico, el Señor se lo va a contestar porque el Señor tiene unas ideas mejores que las suyas. Muchas veces cuando el Señor nos dice que no, es una bendición. Como le dijo a Pedro, él no le contestó esa petición. Hizo todo lo contrario, queriendo decir, a ti precisamente que estoy llamándote para hacer este trabajo. Y usted sabe cómo fue Pedro, ¿verdad? Le puso por sobrenombre Cefas, piedra, cuando el varón todavía no había comprendido lo que era él, ni lo que quería decir, ni quién era el Señor Jesús tampoco. Porque aquí fue que ese hombre se convirtió. Antes de eso no. ¿Sabe? ¿Por qué le iba a poner piedra? Más adelante, usted ve la porción donde él le encarga, ¿verdad? A todo lo que iba a hacer el comienzo de la iglesia, se lo encarga a Pedro. ¿Verdad que sí? Después de eso le puso piedra, pero la piedra es para pararse encima. Eso, Pedro no era el fundamento, pero Pedro iba a ser, ¿verdad? El comienzo de la iglesia. Y eso lo hemos explicado muchas veces. Hay otros que lo tergiversan por ahí, poniéndole a Pedro virtudes que él no tenía. Pero eso es otro cuento. Pedro estuvo con su petición rechazada, mas sin embargo el Señor lo quiso como él estaba y lo transformó, ¿verdad?, a la imagen de su Hijo. Bendito sea el Señor, como puede hacer con nosotros. En el verso 10 vemos el trabajo de Pedro a tiempo completo. ¿Qué estaba haciendo Pedro ahí en adelante? En lugar de pescar peces, pescaba hombres. Amén. Para con el Evangelio de Cristo impartir vida a aquellos que estaban perdidos y muertos. Ese ministerio, le dije hace un rato, no es de Pedro nada más, es de todos nosotros. Dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, nos dijo a nosotros. ¿Ve? Así que, nuestro ministerio también. Y el verso 11, último punto, hay que dejarlo todo. Aquí no dice que ahora mismo Betty renuncia al trabajo. Hay personas que piensa eso, no entiende las cosas, ¿no? Se limita. El Señor no está hablando de un trabajo. Hay muchas cosas más importantes y algo más profundo que eso. ¿Tú sabes dónde está el conflicto en servir al Señor? Está en nuestro corazón, en nuestra mente, en el pero que ponemos. Eso es lo que nos impide estar a tiempo completo con el Señor. No es el trabajo, no es aquello, no es que yo tengo 4 hijos, tengo 10, nada de esas cosas. No es eso. Es que mi mujer es bien activa aquí y allá, yo tengo que estar llevando aquí y allá, yo tengo mi trabajo, yo tengo que estar 60 horas trabajando. Eso no es lo que impide el tiempo completo, hermano. Lo que impide el tiempo completo es que lo que usted en su corazón lo haga, no como para el Señor, lo está haciendo para usted o para el que sea. Cuando usted está haciendo eso, no está glorificando a Dios. Eso es lo que quiere decir el tiempo completo. Lo dejaron todo y le siguieron. Hay que estar en comunión con el Señor todos los días, para asegurarnos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para la gloria del Señor. Amén. Como Pedro lo hizo de ahí en adelante. Claro, tuvo sus resbalones, usted sabe, después, ¿verdad? Pedro dijo, no, yo no niego nada, yo me voy de pecho. Esa decisión de estar contigo, Señor, yo la hice en un momento dado, ¿te acuerdas aquella vez que pescamos? Yo no me voy para atrás. Y se fue. Cuando vinieron a arrestar al Señor Jesús, antes de eso, él sacó la espada. Y le tumbó la oreja a aquel pobre hombre, que estaba allí alquilado y lo habían mandado a hacer un trabajo, y él le tumbó la oreja. Cristo le dijo, ¿es tiempo de sacar espada? No, no es tiempo de sacar espada, habrá tiempo de sacar espada. Cuando el Señor venga a buscar su iglesia y venga a arrasar, ¿verdad?, con los que están haciendo las cosas como no es, eso está en Amagedón, él va a venir con espada, ahí sí es tiempo de sacar espada, pero ahora no. Por eso Pedro, con todo hizo todo su desperfecto, el Señor lo usó. Y nos puede usar a nosotros también. Amén. Vamos a estar de pie, hermano. Vamos a orar. Y vamos a prepararnos también para honrar al Señor con la cena. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta mañana. Porque tú eres bueno y nos has dado esta bendición de poder estar en tu casa y escuchar tu palabra. Señor, ahora bendice esta palabra en nuestro corazón, Padre. Hemos tratado de un ratito, Señor, ir por toda la profundidad de tu palabra. Estoy seguro que hemos hecho nada por encimita, Señor, con todo y eso. Pero Padre Santo, por medio de tu Espíritu Santo, tú puedes hacer la obra completa en todos los que la escuchamos. Y yo sé que tu palabra es viva y eficaz. Y los que hemos escuchado aquí, estoy seguro, tú podrás poner en nuestro corazón la interpretación correcta de tu palabra, hecha a la medida para cada uno de nosotros. Y en eso confiamos, Señor, que es la bendición. Ahora, Señor, haznos asimismo de tu palabra, hacedores de tu palabra, y no solamente oidores. Que hagamos como Pedro, que recibió el reto y aceptó el reto. Que nos pongamos en la brecha ahí, Señor, a batallar. Que estemos al tiempo completo contigo, como tuvo Pedro, como tuvo Juan, como tuvo Jacobo, como tuvo los hermanos. Como tú esperas, Señor, de cada cual a quien tú has salvado con tu sangre. Bendícenos ahora, Padre, y que esta palabra nos ilumine, no solamente ahora, sino al pasar el tiempo, que vayamos meditando en ella también. Padre Santo, ahora, Señor, te pedimos tu bendición. En esta mañana hemos predicado tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo toque a aquellas personas que hoy, aquí, ahora, se están dando cuenta que no son tus hijos. Porque no solamente en tu palabra, tú lo dices claro, no es cuestión de congregarse, ni es cuestión de ser buena gente. Es cuestión de si tú nos has limpiado con tu sangre o no. Si nos hemos arrepentido de nuestro pecado o no. Si te hemos reconocido como nuestro Señor o no. Y hay una decisión que tomar. Habrá alguien en esta mañana, en este momento, que el Señor le haya hablado a través de la palabra y te haya confirmado que tienes que salvar tu alma, que tienes que hacer como Pedro ese día, que tomó una decisión por Jesús. Dijo, Señor, yo soy indigno, yo soy pecador. Pero el Señor ese día le perdonó, le limpió y le dio nueva vida, vida eterna. ¿Habrá alguien aquí que tenga que hacer esa decisión por Cristo Jesús? Si es así, me lo hace saber, me levanta la mano, me hace una seña o pasa acá al frente y vamos a asistirte en la oración. Amén. ¿Alguien que tenga que hacer esa decisión por Cristo Jesús? Bendito Señor. Padre Santo, ahora yo te doy gracias nuevamente por tu palabra y te pido que ahora nos lleves a través de la cena, Señor. Examinando nuestro corazón. Tu palabra dice que tenemos que tomar la cena dignamente, sabiendo exactamente qué es lo que estamos haciendo. Sabiendo que estamos tomando lo que representa tu cuerpo y tu sangre, que fueron ofrendados, Señor, por nosotros. Y ser agradecidos. Y mediante participar en la cena, anunciar la muerte de tu Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que vayamos limpios y santos delante de ti. Que ahora, Padre Santo, estemos hablando contigo, pidiéndote perdón por nuestros pecados. Límpianos, Señor, de pecado y de maldad. Límpianos de aquellas cosas que te deshonran, de aquellas cosas que nos ensucian. Que la sangre de tu Hijo, Jesucristo, tu Hijo, nos esté limpiando ahora. Y que podamos, Padre Santo, venir aquí y participar de la cena. Y que ella nos sea de bendición. Y que lo hagamos dignamente. Y quien nos hace dignos eres tú, Señor. Bendito seas tú, Señor. Perdónanos y límpianos. Y que ahora, cuando vayamos a participar, que tú puedas ser honrado en medio de nosotros una vez más. Te damos gracias, Señor, ahora. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.